Daniel Lacalle.
Muy buenos días.
Esto era lo primero, pues para que se vea hasta qué punto nos esforzamos aquí por estar al tanto de todo. Anoche me estuve yo leyendo un artículo que publicó en 2017 Daniel Lacalle en un libro de Deusto que se llama El porqué de los populismos. Uh-huh. Debo decir que no es un libro que fuera especialmente bienvenido en la propia editorial, porque dice que escribe desde una óptica liberal, pero afinada. Es decir, que no es una óptica, digamos, civilizada. Pero en este caso hay una excepción, ¿no? Esta es una óptica afinada. Eso demuestra, esto es Deusto, ¿eh? ¿Cómo serán lo que no son Deusto? Pero debo decir que el artículo está muy bien, porque el problema no es ningún populismo, el problema es el comunismo siempre. Y ahora hablaremos de cómo él habla. En ese año terminé yo de hacer precisamente el libro de memoria del comunismo, y la historia de cómo destruyen la moneda en Rusia sigue siendo canónica, porque siguen haciendo exactamente lo mismo, es lo que hicieron pues 100 años después en Venezuela. Pero creo que tenemos también a Paco Maruenda. Paco.
Aquí firmes y feliz escuchándote.
Y Isabel San Sebastián.
Buenos días. Yo bien de salud, pero cada día más cabreada con este gobierno. Me consume
bien,
el cabreo.
Te entiendo a la perfección. Yo, encima, filólogo.
Ya.
O sea, tú no sabes lo que es. Vamos, te lo puedes imaginar. Pero ¿para qué estudié yo en Barcelona cuando era la mejor, pero la mejor con diferencia, de las facultades de filología hispánica del mundo, y ver ahora de portavoz o portacoz del gobierno a esta especie de acémila que tenemos que padecer y que realmente es que es indignante?
Es indignante la portavoz, es indignante Icetilla, como lo llamas tú, es indignante la negligencia, la incompetencia, la mentira, la capacidad que tienen de reírse de los muertos y del sufrimiento. Yo, de verdad te lo digo, me está consumiendo el cabreo, que ya no puedo ni verles cuando hablan, es que no puedo, me sobrepasa.
Bueno, yo te entiendo porque me pasa lo mismo, pero hay una cuestión añadida y entramos en materia. Yo creo que, así como el que no quiere la cosa, aquí se nos ha colado una constitución bolivariana que a la gente le da mucho miedo reconocerla como lo que es un paso al totalitarismo de verdad. Y yo no sé si todos, incluyendo Daniel, tienen esa visión o prefieren pensar, porque hay que decir que, aunque sea desde una óptica liberal, pero afinada, tienen una idea a veces optimista. Yo me he encontrado muchos economistas que son optimistas. No lo entiendo por qué, pero es así, debe ser. No sé, que se sienten bien consigo mismo, no sé muy bien por qué, pero hay, contra lo que pudiera pensarse de la ciencia lúgubre, hay gente extrañamente optimista. Yo no sé si en general tenéis esa impresión, o si es que yo duermo poco, o esto del coronavirus, como te tiene uno confinado y tal. Pero yo lo vi tan claro desde que leí el punto 13, mejor dicho, el artículo 13, punto C, del decreto ley, que dice que se puede expropiar a cualquiera, sin hablar ni de justiprecio, ni de compensación, ni de nada, que me asombra que esto se pueda volver a votar y que vaya a volver a votar a favor la oposición.
Yo creo que particularmente que hay que ser no optimista, sino confiar que, a pesar de los delirios y de las intenciones intervencionistas, al final las instituciones independientes, los jueces funcionan en este país, y eso nos lo ha demostrado muchas veces. Por lo menos en eso no quiero decir ser optimista, sino sí tener cierto nivel de esperanza, ¿no? Eso yo creo que es importante, pero es incuestionable que además el propio Juan Carlos Monedero escribió un artículo en su blog diciendo que había que aprovechar esta crisis para lo que él llama, entre comillas, democratizar la economía, que es tomarla en manos del gobierno, ¿no? Y fíjate este concepto que está ocurriendo en todo este proceso del que estamos viviendo, que es la identificación constante por parte de la parte de Podemos, del gobierno, pero también por la parte del PSOE, de la palabra Estado con gobierno, que no es lo mismo. Y la idea...
Para ellos sí.
Para ellos sí. Me pareció absolutamente alucinante que Pablo Iglesias pusiese un artículo de la Constitución, el artículo 128, sin pensar en el artículo 33, y mucho más, haciendo una equiparación entre que la riqueza está subordinada a los intereses, al interés general, con que está supeditada al interés del gobierno, que no es lo mismo. Yo creo que cualquier persona, demuestra que la gracia de Dios es un lenguaje muy rico, entiende que mi riqueza está subordinada al interés de mi familia, pero no está supeditada a los desmanes de mis hijos, si los tuvieran.
Bueno, pero por desgracia... Perdón. Sí, adelante.
No, yo iba a decir que este gobierno está aplicando todas las medidas propias de regímenes comunistas, de regímenes de ultraizquierda totalitaria, y con el mismo resultado, es decir, con un fracaso clamoroso. Se está interviniendo la economía para incautarse de mascarillas, incautarse de material sanitario, incautarse de tests y controlar toda la fabricación e importación de esos elementos fundamentales para hacer frente a la pandemia. ¿Qué está ocurriendo? Que no están llegando los test, ni las mascarillas, ni las medidas de protección a donde tienen que llegar. Estoy leyendo ahora mismo en Libertad Digital que hay millares de mascarillas retenidas en las aduanas que habían pedido los supermercados para sus trabajadores.
Los que están pagadas, que las compraron poder atender a sus clientes.
A sus trabajadores, y no llegan porque están retenidas por este gobierno inepto, incauto, negligente y verdaderamente intolerable en las aduanas. Los tests ganga, que decía la ministra de Exteriores, que bajo hemos caído España, tampoco llegan, y cuando llegan no funcionan. Hay empresarios que están ofreciendo traer tests coreanos y tests de Shanghái a España y no llegan porque el gobierno no los acepta, porque supongo que no estarán dispuestos a dar la comisión a quien se la tienen que dar.
Y así todo.
Y claro, una está encerrada en su casa, una está viendo morir a la gente, está viendo enfermar amigos, y te preguntas, ¿pero cómo es posible que estén...? Y luego, por no mencionar el hecho característico absolutamente de los regímenes comunistas, para ellos sí que hay test, claro.
Ellos
hay test una y dos y siete veces, y las veces que hagan falta. En cuanto les duele la cabeza, test que te crió. Pero para los médicos que están luchando en los hospitales, o para los abuelos que están muriendo en las residencias, para ellos no hay test. De verdad, es que yo no me puedo explicar cómo no se les cae la cara de vergüenza y cómo la oposición no les saca los colores día sí, día también, en todas partes.
La idea que decía Daniel, en el fondo...
Pues no sé tú dónde la oyes, yo no, la verdad.
Perdonad.
La idea que decía Daniel me parece interesante, de quién puede parar lo que es la agenda radical, no sé si del 100%, pero sí de una parte muy importante del gobierno, ¿no? Y es efectivamente pues los jueces, es la opinión pública, es que todavía, a pesar de todas las carencias, estamos en Europa, pero es verdad que la situación de excepcionalidad que se ha instalado en aras de hacer frente a la alarma de una pandemia y de la ineficacia de este gobierno, que es clamorosa, es espectacular, es decir, ya no son ni siquiera, desgraciadamente, capaces de contar el número de muertos, ¿no? Es una cosa que
bueno,
es sobrecogedora,
sí, pero son,
¿no?,
capaces de ocultarlo.
Exactamente, ¿no? O como mínimo, acepto lo que dices, ¿no? De ocultarlos y no contarlos, ¿no? Es decir, no decir la verdad, que es lo mínimo que se puede exigir en estas circunstancias, ¿no? Entonces ellos han organizado un estado de excepción, de limitación de los derechos y libertades públicas, con una presidenta del Congreso que al final ha tenido que asumir, hombre, pues que no se puede meter una mordaza a todo Dios, ¿no? Es decir,
ha ganado un mes.
Porque tú sabes, conoces muy bien, y nuestros oyentes y mis compañeros perfectamente, ¿no?, que en estos procesos revolucionarios la oportunidad siempre es algo como lo que estamos viviendo. Una crisis, claro, generada como en el año 17-18 con la Primera Guerra Mundial para la llegada del comunismo, si no era impensable que llegaran, y ahora estamos en una situación situación que es verdad que cuando lo dices se te echan al cuello, pero también en Venezuela las clases medias estaban convencidas que era un país ejemplar. Sí, hombre, pues que había alguna corrupción, es decir, que había problemas, etcétera, pero no para llegar a un régimen autoritario criminal como es el régimen de Maduro.
Bueno, esta es una cuestión que precisamente plantea también en su estudio liberal pero afinado de Deusto. Es que me ha hecho mucha gracia, Dani,
bueno.
La verdad. Esto sí que es... vais los liberales universitarios in partibus infidelibus continuamente. Pero lo que más me llama la atención es que esto está inventado. Yo cuento en un libro de memoria del comunismo cómo se ríen en el Consejo de Ministros, que ellos se hacían llamar comisarios del pueblo, cuando la inflación con los Nicolai, que era la moneda de entonces, ha superado a la de la Francia revolucionaria. Y dice, hemos superado la Francia de los assignats. Señores, estamos superando... bueno, la superación consistía en que se murieron de hambre pero millones de personas, no se sabe, porque también suprimieron los muertos, para eso era una revolución. Bueno, esto es lo que hizo Maduro exactamente hace año y medio, es cargarse el valor de la moneda. Claro, si te cargas el valor de la moneda, ¿la gente de qué vive? La gente tiene que vivir de la cartilla de racionamiento, que es exactamente lo que quieren hacer.
La renta básica.
Claro, pero yo lo que no entiendo es que a mí me pasa como... Debe ser que vivo en otro país, pero yo no veo precisamente que en la oposición un vigor como el que me gustaría ver.
Ojalá, yo tampoco, Federico. Yo tampoco, y lo extraño, vamos, no me puedo explicar cómo es posible este buenismo ante el cúmulo de sinvergonzonerías que estamos de mentiras sin precedentes que nos están contando. Yo veo a la oposición francamente muy sentada a esperar ver pasar el cadáver de su enemigo, y no va a pasar el cadáver de su enemigo. Lo que va a pasar es que su enemigo, una vez, es decir, nuestros gobernantes, el Partido Socialista y Podemos, van a volver a ganar las elecciones, que es lo que están preparando con todo este cúmulo de mentiras y de sinvergonzonerías. Lo que están haciendo es allanarse el camino para volver con más poder y con más mando en plaza y sin necesidad de depender de nadie. Eso es lo que están preparando, y mientras tanto yo tengo la sensación de que el PP, Ciudadanos y Vox están esperando tranquilamente a que pase por delante su cadáver vencido por el virus, y no va a ser así.
Vamos a una situación, un escenario con un paro tan brutal, ¿no? Bueno, el dato de la OIT de ayer, ¿no?, es impresionante, ¿no? Es decir, estamos hablando de más de 200 millones de parados en el mundo, la cifra mayor desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si ellos tienen aquí en España a 3 millones de personas, o las que sean, ¿no?, subvencionadas con una renta mínima, básica, ¿no?, bajo la excusa de todo esto, no temporal, sino ya permanente,
cautivo,
es el éxito, claro, es el éxito, es lo mismo que el PER en Andalucía,
claro.
Aunque luego se quejen cuando lo decimos, lo que decidieron ayer, oye, pues que la gente trabaje, aunque no tenga papeles, perfecto, una vez que tú trabajas, ya te darán los papeles, te convertirán en ciudadano español, o en residente, o luego en ciudadano, y dirán, ves qué bien, gracias al Estado Social Comunista, usted puede ser ciudadano español, ¿no? Si al final es una estrategia inteligente, bien envuelta alrededor de esta idea de que hay que hacer frente a una gran pandemia, etcétera, más las nacionalizaciones. No había más que ver la interesante entrevista ayer a Borrell, que hay que escuchar, ver las cosas que dice Borrell, de las ideas, claro, de nacionalizaciones, la necesidad de una economía controlada, todo el tema del dinero, ¿no?, de la emisión de moneda, es decir, todo eso te va generando un modelo muy intervencionista clásico comunista.
Y eso se perpetúa, eso construyes un nicho de voto cautivo que te garantiza mantenerte en el poder, y no hay quien les eche de ahí, no hay quien les eche, y es exactamente lo que están haciendo con el concurso del 99% de las televisiones, con alguna excepción honrosa de algún programa honroso. Estoy pensando en Ana Rosa y muy poquito más. Todas las demás televisiones están haciendo la ola a las infamias que está cometiendo este gobierno, sin criticar absolutamente nada, jaleando absolutamente todo, y ya ayer llegando a la indignidad absoluta, que yo creo que es de juzgado de guardia, de estrenar en la televisión pública que pagamos todos una serie dedicada a reírse de los muertos directamente.
Bueno, podían,
del COVID,
teniendo la oportunidad,
del confinamiento, una cosa de juzgado de guardia.
Teniendo la oportunidad de hacer Chernobyl, porque lo más parecido que ha pasado en España es a la serie Chernobyl. Es decir, cómo un gobierno sin escrúpulos, un gobierno de malvados, de gentuza, tiene que tapar, porque tienen su propia manifestación, porque tenían que montar el numerito feminazi. Y como lo tenían que montar, pues lo montaron. Y
mira,
digamos que se muere la gente.
Hoy hay un dato en el Confidencial, perdón, solo esto, que es revelador de hasta qué punto esa manifestación fue un acto criminal. El día 16 de marzo, es decir, justo una semana después de esa manifestación, ingresaron en urgencias en Madrid 1.300 personas. Ahora están ingresando entre 300 y 400. Ahí tienes la prueba. Esa manifestación se convirtió en un foco de contagio tan brutal.
El 16 de febrero.
De marzo. El 16 de marzo. Esa manifestación y todos los actos que se produjeron ese fin de semana, alentados por la no prohibición del gobierno, claro, mítines, fútbol, etcétera, etcétera, el 16 de marzo ingresaron 1.300 personas en urgencias en Madrid. Fue el colapso absoluto. Ahora están entre 300 y 400. El 8 de marzo por permitir esa manifestación y todo lo que conllevó, sabiendo lo que iba a pasar.
Porque a algunos se nos llamó de todo, sí, absolutamente de todo, por alertar sobre la pandemia. Y el día 5 de marzo yo hice un hilo con todos los informes que ya existían sobre la mortalidad, el riesgo, el nivel de mortalidad con respecto a la gripe, que empezaba con un gráfico que mostraba la mortalidad con respecto a la gripe y diciendo, por favor, que una cosa es ser irresponsable y de comparar una cosa con la otra, ¿no? Ha habido además mucho ataque a muchas personas que hasta durante toda esa semana y toda la semana anterior estaban mostrando la evidencia y además estaban mostrando lo que estaban haciendo otros países, porque aquí se está construyendo un relato de que esto no lo podía esperar nadie y nadie lo podía imaginar y que ha sido un sobrevenido que nadie podía imaginar. Bien, empecemos. Hay muchos países que están mucho más cerca de Italia que están gestionando muchísimo mejor la pandemia que España. Pero es que aquí se ha decidido ignorar completamente a los países líderes en la gestión de la pandemia.
Está bien pensado, porque aspiramos justo a lo contrario. Aquí la eficacia es el comunismo.
Corea del Sur no existe. Corea del Sur tiene 51 millones de habitantes, tiene un gasto público del 30% del Producto Interior Bruto y menos gasto per cápita en sanidad que nosotros, y tiene la última cifra, si no me equivoco, creo que son 400 fallecidos. Y aquí se está construyendo un relato que es que todo esto es un sobrevenido. Ayer salió en la Radio Nacional un exministro diciendo que esto ha sido un error de toda la sociedad, no un error del gobierno, que además durante esas dos semanas anteriores tomó la decisión consciente de todo el mundo que estaba mostrando, no mostrando lo que estaba pasando, lo que podía pasar como si fuéramos gurús, sino lo que ya estaba pasando en Singapur, en Taiwán, en Corea del Sur, etcétera. Y cuando ya era una evidencia en Italia, y aquí se empezó a vender una especie de relato xenófobo sí, sí, total con respecto a Italia. Que yo recuerdo que me decían, claro, es que los italianos lo hacen muy mal, porque claro, es que ese país, oye, por favor, un poco de seriedad, ¿no? Efectivamente, lo que ha ocurrido en Italia ha sido toda una cadena de incompetencias que nosotros hemos multiplicado, porque además las señales no eran de falta de información. Teníamos mucha información. El día 24 de febrero, la Organización Mundial de la Salud publica un papel con recomendaciones directas a los países que no tienen infectados. En su página 22 dice explícitamente que los países tienen que tomar ya medidas urgentes para evitar el contagio, las aglomeraciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y además, lo alucinante es que en todo ese proceso España estaba exportando material sanitario a otros países. Hasta el 12 de marzo, España siguió exportando mascarillas a otros países.
Bueno, lo que contó ayer el diario El Mundo, que era una cosa de... Pero es que no me extraña porque aquí hubo... Es una auténtica conspiración. Es decir, en cualquier época de la historia de España, por supuesto, las penas más graves les caían encima con absoluta seguridad. Aquí vino algo más que lo de un enemigo del pueblo, de ocultar una cosa porque convenía. No, no, aquí se hizo a sabiendas una cosa que perjudicaba a la salud y a la vida de muchísima gente porque le interesaba al gobierno para su propaganda y nada más. O sea, no hay ninguna otra razón. Y hoy se cumple justo un mes.
Pero es criminal, Federico. Es que estamos viendo los resultados, ya te digo. 1.300 ingresos en urgencias el día 16 de marzo, es decir, justo una semana después de esa manifestación infame y criminal. Un colapso absoluto. No sabemos cuántas personas han muerto porque nos están ocultando el número de muertos. Porque no hay tests para poder certificar, porque no se hacen autopsias. Yo me quedé estremecida escuchando la entrevista que hicisteis a este hombre que era miembro de la Asociación de Funerarias Española, estremecida,
bueno, es
que de las cosas
de esos
que contaba.
Momentos, sí.
No sabemos cuántas personas han muerto, no sabemos cuántas están muriendo ahora mismo solas en sus casas porque no se les hacen llegar pruebas, porque no hay medios. Y como muy bien dice Daniel, se nos pretende hacer creer que esto es una especie de plaga divina, ¿verdad? La undécima plaga de Egipto que está viniendo del cielo y no fruto de una serie de negligencias, de imprevisiones, de cálculos erróneos movidos por los más bajos pasiones políticas, etcétera, etcétera, que es lo que está ocurriendo. Y encima la frustración de ver que el medio de comunicación a través del cual se informa la mayoría de la gente en estas circunstancias, que es la televisión, es cómplice, es vergonzosamente cómplice de este gobierno y se dedica a silenciar sus errores y sus negligencias y sus actos criminales y a jalearlo de manera completamente gratuita. Entonces, claro, los periodistas... Tú decías, Fede, soy filólogo, yo como periodista, es que me reconcomo, o sea, es que me dan ganas de salir yo sola con un cartel a la calle a protestar. Es una frustración de verdad gigantesca, gigantesca.
El hecho objetivo es de que las distintas encuestas que se van publicando muestran la desafección hacia el gobierno. Si la gente se informa, la gente opina...
También,
bueno, no, yo creo que,
hombre,
que no tanto,
ABC,
pero bueno...
27% aprueba al gobierno, 17% al PP.
Bueno, no has visto el barómetro. Tú es que no has visto el barómetro de Ferreras.
Bueno,
claro, si empezamos a sesgar las pruebas, porque según Ferreras el apoyo al gobierno es bueno, prácticamente mundial.
Sí, exacto.
Es lógico que allí se produce una desafección en estas circunstancias, como es lógico y normal, ¿no? Porque la gente está cabreada, está en casa, es un confinamiento como solo se vive cuando hay una guerra. No hay un confinamiento igual desde el año 39 en España. Es decir, ese miedo incluso a salir, que te pueda parar la policía, aunque son súper amables la policía de Guardia Civil, ¿no? Hay que decirlo. Pero es verdad que es esa situación de angustia, estás paseando al perro como si estuvieras haciendo algo mal hecho, si vas a comprar, etcétera, ¿no? Pero sí. Quien está sufriendo un desgaste terrible, terrible, es el gobierno, porque las mentiras tienen las patitas muy cortas. Ahora ya sabemos que esto hubo una actitud dolosa donde no se tomaron medidas, no se hizo acopio de material, se despreció lo que pasaba en China, aunque ellos han salido a los palmeros, por ejemplo, el CSIC saliendo diciendo que no era verdad, que no había informes anteriores, etcétera, ¿no?
Como que ya, no había.
No,
si estaban, si salieron de la cárcel los médicos que lo habían denunciado.
Sí, no, pero ese es el problema, es decir, que estos mienten y engañan y, bueno, acordémonos del Ya 42, que fue una tragedia y tal, y los errores cometidos sin ánimo, sin ningún tipo de... con el intento de cerrar el duelo, ¿no?, como se dice aquí en nuestro país, cómo se masacró a la gente del Partido Popular de una forma infecta e indigna, ¿no? Y en cambio ahora ellos están haciendo cosas absolutamente terribles, ¿no?, engañando, mintiendo y tal, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Es decir, por parte de ellos, en lugar de sentir vergüenza, lo que pasa es que tienen una línea roja, insisto en lo del principio, que es el ámbito judicial. Ahí es el talón de Aquiles, lo mismo que le pasó al independentismo catalán cuando intentó el golpe de Estado y fracasó, pensando, bueno, esto ya lo arreglarán los políticos, Madrid, etcétera, ¿no? Y se encontraron que los jueces no van a parar, los fiscales no van a parar, y aunque pongan a Lola Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado, lo tienen francamente mal, porque esto es imparable, es decir, ya es tantas las denuncias que van a ir llegando como en otros países, porque la gente está harta.
Claro.
Bueno, vamos a ver si eso... hay que decir una cosa, Rosy. Tengo como me he embaulado esta noche de insomnio, ¿sí? Todo lo que ha escrito es que quiero hacerle algunas preguntas más técnicas a Daniel Lacalle sobre las posibilidades de este desastre, que es un desastre seguro, pero que puede ser un desastre mortal o solo un desastre muy grave. Y claro, la diferencia es importante. Pero como ante todo, esta es una empresa que tiene que sobrevivir, tenemos que cumplir nuestros compromisos.
Bueno, pues si quieres empezamos recomendando el Colacel.
Pues claro.
Vale, ¿a quién se lo enviamos hoy, Federico?
Pues hombre, mira, ¿sabes quién me gustó ayer? ¿Sí? Que es la vez que mejor lo he visto, a Enrique López.
Ah, bueno, sí, Enrique López. Enrique López, el consejero de Justicia y de Interior de la Comunidad de Madrid.
Porque estuvo muy bien, estuvo muy claro, cosa uh-huh. que en los jueces que han sido así, que han estado en puestos importantes, no es fácil pillarlos en un día tal. Se le entendió absolutamente todo y además denunció uh-huh. lo que hay que denunciar, que es que quieren cambiar el régimen.
Bueno,
es decir,
además,
que esto no es ninguna broma.
Y además dio el dato, ¿no? Una cifra que se multiplica por 6 en el caso de Madrid en tan solo 15 días, el dato de fallecidos por coronavirus. Y otra cifra también muy importante, la del sábado 7, 17 muertos en España y 500 contagios por coronavirus. Con mucho menos, Portugal cerró absolutamente todo. Esto es
bueno,
lo que
¿y qué cosas no le dijeron a Díaz Ayuso?
Efectivamente.
Pues, ¿qué cosas no le dijeron? No le hicieron, qué campaña más salvaje y miserable, y sin embargo, pues al final las cosas son lo que son. Yo no sé, hay razones para ser optimista y pesimista.
Pues vamos a enviarle el Colacel, sí, a Enrique López, si te parece, Federico.
Sí, sí.
Te regenera por dentro, se nota por fuera, en Parafarmacia Mundo Natural y en el Corte Inglés.
Mundo Natural.
Es la mañana, es radio. Es La mañana de Federico, es radio.
Yo quiero saber qué es lo que nos ofrece hoy el Corte Inglés.
Muy buenos días a todos desde el Corte Inglés. Lo que os pedimos, lo que debéis hacer es quedaros en casa. Si necesitáis cualquier cosa para hacer más llevadera esta situación sin salir del hogar, se lo pedís al Corte Inglés y lo enviamos a domicilio, os lo llevamos a vuestra casa en el mismo día, www.elcorteinglés.es. Para los que están trabajando online desde casa, para el teletrabajo, necesitáis un ordenador nuevo, para un juego de mesa, por ejemplo, para entretener a los niños, un videojuego, un libro de recetas, una olla rápida para cocinar. Bueno, no hay problema, todo está en la web www.elcorteinglés.es. Para productos que no sean de alimentación, seleccionas su nuevo servicio entrega en el día y escoges lo que te haga falta. En menos de 24 horas lo tienes en casa y con envío gratis a partir de 20 euros de compra. Envío gratis a partir de 20 euros de compra y en menos de 24 horas en casa lo tienes y bueno, pues en el Corte Inglés seguimos trabajando para estar a tu lado y ayudarte en lo que necesitas. Ya decimos, desde un libro, un aspirador, un ordenador, lo que necesitáis está en elcorteinglés.es.
Bueno, como la gente en esta empresa es muy... Bueno, pues es la gente que tiene más nivel cultural y eso se nota también porque en cuanto dejamos escapar a alguien sin preguntarle algo comprometido, nos afean la conducta. Así que no me pase eso a mí hoy con Daniel Lacalle, porque una de las cosas que en ese libro, que de todas maneras recomiendo, en Deusto, que se publicó hace 3 años, cuando todavía Podemos, algunos creían que era esa cosa que llamaron populista. Yo llegué a la conclusión de que se inventaron el término populista con tal de no decir comunista, que es lo que tenían que haber dicho. Pero, ¿cuáles son las recetas, las fórmulas? ¿Qué manera entiende Daniel y el Partido Popular, al que asesora, que podían, por lo menos, menguar el golpe que sin ninguna duda va a tener la economía española y en algunos sectores como el turismo, pues prácticamente de desaparición de todo el turismo internacional, es decir, de una especie de quiebra técnica en todo el sector como no se ha vivido nunca, pero nunca es, nunca jamás? ¿Qué deberíamos hacer o qué debería hacer el gobierno si se dejara aconsejar en este asunto?
El gobierno lo primero que tiene que hacer es olvidarse de ese mensaje que está repitiendo constantemente de la recuperación en V, porque es falsa cuando prácticamente el 40% del Producto Interior Bruto de España va incluso cuando salgamos del estado de emergencia, va a seguir con niveles de utilización del 20-25% con suerte. Turismo, partes para el automóvil, industria de maquila, todo lo que tiene que ver con exportación a países que también van a estar en grandes circunstancias. Por lo primero lo que tiene que hacer es eso. Lo segundo que tiene que hacer es, ya que habla de economía de guerra, que es un término que han utilizado ellos, tiene que haber economía de guerra para la administración también. No puedes tener una administración de bonanza con economía de guerra para todos los demás. Este gobierno ha aumentado un 36% los altos cargos, un 11% los ministerios, ha disparado el déficit en tiempo de bonanza aumentando gastos, y lo que tiene que hacer, por lo tanto, lo primero es eliminar de los presupuestos y del gasto anual todo aquel gasto innecesario en este momento, que es mucho, para dejar el suficiente espacio para todo el aumento que va a haber, en cualquier caso, por los estabilizadores automáticos, es decir, que aumenta el paro, que aumentan otros gastos. Lo segundo que tiene que hacer es exonerar de impuestos a las empresas que se encuentran en un estado de inédito, que es el cierre de las ventas, el cierre forzoso de 100% de las ventas por decisión gubernamental. Por lo tanto, permitir a las empresas hibernar incluye cero impuestos, cero ingresos. Cuando tienes cero ingresos, es lo que está ocurriendo en la inmensa mayoría del tejido empresarial. ¿Qué es lo que también tiene que hacer? Lo que también tiene que hacer es olvidarse de este concepto de los avales. Lo de los avales no está mal, no está mal para los que ya pueden tomar préstamos. Pero la inmensa mayoría de las empresas que se ven abocadas al colapso ahora mismo son las que han hecho los deberes en los últimos años. Es decir, son las que no tienen un local en alquiler, no tienen deuda, no tienen activos mobiliarios, etcétera. No pueden pedir un préstamo porque se encuentran con cero ventas y no se lo pueden dar tampoco. Y todo el plan del gobierno, todo entero, de los 200.000 millones esos que han repetido una y otra vez, 110.000 descansan enteros sobre el balance de los bancos y 83.000 sobre el balance del sector privado. Es decir, todo viene del sector privado. Entonces, lo que tiene que hacer es exonerar de impuestos en este periodo, precisamente para preservar el tejido productivo y, sobre todo, no destruir las bases imponibles de los próximos años. Porque, claro, por recaudar unos cuantos cientos de millones de euros hoy, este gobierno se está poniendo en peligro la recaudación del 2021 y del 2022, como nos pasó ya en el 2009, que la destrucción de empresas que se genera es tal que generas muchísimos menos ingresos a futuro y tienes muchísimo más paro. Esos factores son esenciales. Y entonces lo que tiene que hacer es dar líneas de liquidez sin recurso para que las empresas puedan sobrevivir el agujero de capital circulante que se les está creando. Eso es lo que... Esto no son cosas, digamos, que nos habíamos inventado que sean ideas mágicas. Eso lo está haciendo Alemania, lo está haciendo Corea del Sur, lo están haciendo los países que tienen que hacer dos cosas, ¿no? Uno, atender a la pandemia, y la otra, atender y preservar el tejido productivo. Si tú no preservas el tejido productivo, generas a medio plazo una crisis mayor y más larga social. Y además, lo que tiene que hacer este gobierno es ya tiene que haberlo hecho y no lo está haciendo, es dotar de protocolos y de equipamiento a las empresas para que sean las empresas las que gestionen las cadenas de suministro. Hablábamos antes de la incompetencia. Lo que nos faltaba en España ante la cadena de errores de incompetencia por parte del gobierno es que ese mismo gobierno gestionase las cadenas de suministro,
porque que es exactamente lo que quieren, porque es la cartilla de racionamiento.
Claro, pero si eso ocurre, es que el otro día lo puse, lo decía yo en mis redes sociales. Si estos señores, además, con el nivel de incompetencia que han mostrado, además gestionasen la economía, teníamos, además de una pandemia, hambruna.
Entonces, tenemos Venezuela, que es su, claro. Al fin y al cabo sigue siendo su modelo, ¿eh? Por cierto, ayer metieron en la cárcel, anunciaron que va a ir a la cárcel, a lo mejor puede huir con ayuda a Correa, que ha sido uno de los grandes benefactores de la horda podemita, junto con Roures, cuyo número 2 también ha sido acusado de delitos muy graves. Bueno, total, comprar el Mundial, que compraron el Mundial para que los señores de Qatar pudieran tener allí pues su Mundial, a pesar del calor que hace allí en verano, etcétera. Pero hay que decir que una de las cosas que cuentas en tu artículo, y es verdad, es que lo que no puede hacerse es dar por ganada una batalla porque tengas razón. Es decir, que continuamente, y esto es una cosa que está en toda la historia del comunismo, por desgracia, no se dan las batallas, y las batallas que no se dan, se pierden. Y esta es una mala costumbre española, que no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Esto ya caerá por su propio peso. No, por su propio peso no cae nada. O sea, aquí, como no pelees, por supuesto que te triturarán, te machacarán y aventarán tus cenizas. Pero no hay manera, no hay manera. Es desesperante. Yo en eso comparto las quejas de totalmente. Isabel San Sebastián, ¿no?
Hombre, yo creo que hay un tema, totalmente, yo creo que hay un tema también que se les, claro, el intentar generar propaganda, ¿no? No les está funcionando, como decía antes Paco también, ¿eh? Pero fíjate, no les está funcionando sobre todo en el extranjero. Le recomiendo a cualquiera que lea el artículo del New York Times mostrando los errores, y el artículo de Bloomberg, el artículo de The Economist, etcétera, mostrando lo que ha sido una evidente cadena de errores de gestión. Yo también alertaría a todos aquellos, no voy a decir empresarios, pero todas aquellas personas que piensen desde un punto de vista rentista, que se generan oportunidades de acercarse a este tipo a este poder para lucrarse. Y la evidencia la tienes en tantos y tantos países. No, señor. Te utilizan, es verdad, te utilizan para acceder al poder, pero después no encuentras ese supuesto beneficio rentista que se esperaba de acercarse al poder por ningún lado. Es decir, porque cuando el objetivo, nos olvidamos de que no estamos tratando con personas cuyo objetivo sea el progreso, sino cuyo objetivo es el control, ¿eh? Y por eso no es que se hagan las cosas de manera desastrosa en Venezuela por incompetencia, que también, sino por diseño. Porque la única manera en la que se puede controlar el 100% de una economía, incluso en un país comunista, es vía la miseria. Porque entonces el error de muchos empresarios o incluso de economistas de pensar que blanqueando se va a conseguir, digamos, acercarles, uno, hacia la ortodoxia, que no va a ocurrir, y segundo, que se va a generar algún beneficio económico de estar cerca de un gobierno cuyo objetivo es el control de cualquier actividad, aunque eso lleve a más paro, más miseria y más empobrecimiento, son dos errores de enormes, dos errores letales. Y yo creo que eso deberíamos ser, ya a estas alturas, ya deberíamos ser conscientes de ello. El error de caer en el buenismo y en el rentismo.
Bueno, eso es como decirle al capitalismo español, así llamado, que tiene que llevarse con el gobierno regular. O sea, antes morirán que llevarle la contraria a un ministro. O sea, yo no he visto cosa más asustadiza que 2 millonarios salvo 3 millonarios. O sea, no porque el dinero tenga miedo, sino que es que además aquí el dinero se refugia siempre en el gobierno, que los está matando. Pero lo he visto con el PSOE de Zapatero. Hemos visto a los primeros banqueros, a los primeros empresarios de España, tocar la zambomba en la Moncloa con Zapatero, que es el modelo social comunista que estamos viendo ahora llegar a su apogeo, ¿no? Ojalá te hagan caso.
Yo creo que además es muy importante, pero sobre todo es muy importante porque es tenemos que entender que no es la misma ideología, ¿no? E incluso entrando en todos los diferentes, no es la misma ideología la que parte de la base de que para tomar el control de un país hay que empezar por la miseria, que la única manera en la que los mecanismos de producción revierten al Estado es vía la quiebra. Y eso no son cosas que yo me estoy inventando, ¿eh? Son cosas
que bueno, eso es la teoría, eso es la historia misma.
O sea, en los grandes ideólogos de Podemos. No es lo mismo que buscar, digamos, acercarse al poder como manera de proteger, en cierta manera, tu posición, tu renta de posición. Ese caso no es el actual. El actual es mucho más cercano, al que tú estabas comentando ahora mismo, al que se instauró en Ecuador, al que se instauró en Argentina con Cristian Fernández de Kirchner y al que se ha instaurado en Venezuela, desafortunadamente. No solamente Venezuela, porque parece a veces que Venezuela es como un país único, extraño, en el que ha pasado una cosa rara que nadie se podía imaginar. Es que podemos entrar en toda una ristra de países en donde se ha implementado esa ideología extractiva y destructiva a la vez, cuyo único objetivo es el control y cercenarle las piernas a la economía para luego presentarse como la solución, dándole una silla de ruedas pagada con el dinero de los demás.
Bueno, Rosana, dime qué orden de faena pues tenemos hoy.
A mí me toca bailar con la más fea porque tenemos que dar paso a la publicidad.
¿Cómo que
la más fea para nuestro invitado, que le tenemos que despedir, como diría Luis Herrero. ¿Sí?
Bueno, Daniel, vamos a ver, no te despedimos. Te convocamos a la próxima porque además, si tú consigues que el Partido Popular embista, bueno, entonces la afición te puede levantar un monumento.
Yo estoy haciendo todo por... yo creo que nadie me puede acusar de no luchar por la libertad. Y le recomiendo a todo el mundo...
No, y de no intentarlo. Pero, y, sí. Pero queremos resultados.
Muchas gracias.
Queremos resultados.
Y le recomiendo a todo el mundo que lea... Que hemos hecho un manifiesto en defensa de la libertad. Que lo lea y que lo firme si está de acuerdo. Y que luchemos porque lo que merece, que este país es mucho más grande que sus problemas y este país es mucho más grande que los objetivos totalitarios de una parte del gobierno.
Bueno, pues muchas gracias, Daniel.